Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, en un día tan especial para Chile. Ha estado transmitiendo nuestra radio muy bien por lo demás. Bueno, cubriendo este día histórico, 25 de octubre, nosotros también estamos con nuestro escaparate en día domingo. Hoy, fundamentalmente, para dialogar con nuestros panelistas, vamos a abordar distintas situaciones que tienen que ver con nuestro país desde el 102.5 FM, la radio que piensa. Camila, linda, hermosa, un gran beso para ti, un gran abrazo. Camila González, sincronizando técnicamente escaparate. Bienvenidas, bienvenidos.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que, una vez puestos en la mesa, se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
País cuesta de repente como tanto ponerse de acuerdo en torno justamente al Chile que queremos, porque siempre la opinión del otro se ve, digo yo, como que me quiere hacer daño, se ve como que no podemos discrepar de repente, como que eres una enemiga o un enemigo. ¿Eso es normal en la política o pasa en Chile simplemente? La pregunta se la hacemos en este diálogo al rector de la Academia de Humanismo Cristiano, que es nuestro analista político en Escaparate, me refiero a Álvaro Ramis. Buenas noches, Álvaro, bienvenido.
Hola, muy buenas. Quisiera a lo mejor plantear una respuesta al respecto. Creo que es difícil en el contexto actual que la discusión política no tenga una fuerte crispación en Chile. Digamos, estamos viviendo un momento particularmente agitado, particularmente tensionante, donde después del estallido del 18 de octubre obviamente estamos en una situación de confrontación mucho más fuerte respecto a los problemas de fondo de la sociedad. Por lo tanto, no es un momento fácil para evadir las discusiones más apasionadas, donde existen posiciones más enconadas entre los actores políticos y también entre la sociedad civil, entre la ciudadanía misma, que también se crispa en este ámbito debido a que vive esta confrontación con mayor intensidad. Otro aspecto que es muy relevante destacar es el contexto internacional. Ha existido en los últimos años una cierta tensión creciente en la discusión pública, principalmente debido a otros efectos. Por ejemplo, las tecnologías de la información tienden a exacerbar los puntos de vista binarios, o los más, por decirlo así, que se expresan de una manera pura, sin matices, ¿no? Y esa falta de matices se expresa también en la discusión pública en Chile. La preeminencia, digamos, de mecanismos deliberados construidos para engañar. Hoy hemos visto cómo el gobierno cayó en sus propias mentiras y se las creyó en el estallido social, reconocido incluso por el mismo gobierno, respecto a este enemigo poderoso, la conspiración internacional que se inventaron para justificar las causas del estallido social, finalmente se las terminan creyendo y eso les lleva a tomar malas decisiones. Entonces, existe un contexto donde la proliferación de información, que muchas veces no está verificada, lleva a tomar decisiones apresuradas y justificatorias más bien de de prejuicios, ¿eh? No sobre base de evidencia. Y eso es algo que es importante, digamos, de contextualizar.
Nos acompaña el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en nuestro analista político, me refiero a Álvaro Ramis. A propósito de todo el proceso que está viviendo Chile, se han escuchado muchas voces que dicen, pero ¿para qué despilfarro en plata? ¿Para qué nueva constitución si nos podemos poner de acuerdo, como si fuera tan fácil, y generar leyes, simplemente leyes, que apunten a un país más justo? ¿Cuál es el impedimento para hacer de Chile un país más decente a través de leyes y no de nueva constitución, Álvaro Ramis?
Bueno, estamos 30 años en esa dinámica de legislación, ¿no? Las legislaciones llegan a reformar la aplicación de las normas constitucionales. Cuando, no sé, se quiso avanzar, por ejemplo, en materia de derechos del consumidor, ¿no? Se hicieron muchas mejoras, hubo un etiquetado de los productos para saber si es más dulce o tiene más grasa. Eso se puede hacer con leyes, pero cuando trataron de ir a la causa, ¿no?, de los problemas, dándole al CERNAC de mayores atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras, eso no fue posible porque se declaró inconstitucional. Entonces, es evidente que hay un límite muy, muy rápido, muy intenso, que hace que no sea posible llegar a establecer de modo alguno un Servicio Nacional del Consumidor con mayores atribuciones. Esto es solo para dar un ejemplo de los miles de otros ejemplos que podríamos dar al respecto a que la legislación no logra avanzar justamente porque tiene un límite constitucional, ¿no? Entonces, es el problema que ha llevado finalmente a los distintos sectores a evidenciar que su demanda particular no se puede resolver solamente con una nueva ley. Tienen que cambiarse las prioridades constitucionales, ¿eh?, y, por lo tanto, sobre esa base, delimitarse una nueva constitución que permita que las leyes que se dicten después efectivamente puedan ser conducentes, puedan llegar a implementarse.
Pero ¿cuál es la diferencia cuando se tenga que discutir, por ejemplo, una nueva constitución? Porque también van a haber puntos de vista distintos. Entonces, ¿cómo es la cosa?
Evidentemente la constitución va a recalibrar las prioridades, ¿no? Hoy día las prioridades que están instaladas en el ámbito nacional priorizan el interés principalmente propietario, ¿no?, de los dueños de una empresa, los dueños de un territorio, los dueños de una determinada marca o de un determinado producto. Una nueva constitución debe calibrar también a los consumidores, a los ciudadanos, a las personas que están siendo usufructuarias de un beneficio, etcétera. Ese tipo de relaciones son las que cambian con la nueva constitución. ¿Por qué? Porque la composición del órgano que lo va a regir tiene que tener la capacidad, digamos, de reordenar este tipo de elementos que hoy día están desequilibrados porque se construyeron, como todos sabemos, en el marco de una dictadura que tenía el poder absoluto y por lo tanto pudo hacerlo de acuerdo fundamentalmente a ese interés.
Leía por ahí a alguien que señalaba que nuestro país, que se enojó el 18 de octubre del año 2019, se enojó, decían, por el neoliberalismo, ya no soportamos más este sistema desigual, racista, etcétera, etcétera. Y alguien por ahí, si no me equivoco, el escritor Oscar Contardo decía que Chile siempre ha sido desigual, simplemente, y clasista y todo lo demás, simplemente que este sistema neoliberal llegó a agudizar esta característica propia de nuestro país. No sé cuál es tu reflexión, Álvaro Ramis.
Sí, creo que es real. Y uno puede decir, siendo que siempre ha sido racista, clasista, discriminador, abusivo, hubo un mecanismo durante el periodo de la Constitución del 25, entre 1925 y 1973, que fueron progresivamente, a medida que esa Constitución fue funcionando, fueron limitando los aspectos más gravosos de esa dinámica, por decirlo así, abusiva. Principalmente porque hubo una institucionalidad que fue dotándole a las personas sindicalización. Ya, es decir, los sindicatos adquirieron entre 1925 y 1973 cada vez mayor preponderancia y poder. Hubo asociaciones de todo tipo que fueron adquiriendo capacidades, por ejemplo, el movimiento cooperativista fue capaz de construir cooperativas productivas y cooperativas de vivienda, que todos vemos hoy día sus obras y eran viviendas, por ejemplo, extremadamente amplias para comparar con los estándares que tienen hoy las viviendas, ¿ya? Y de una calidad increíblemente superior. Todos los elementos que tenían que ver con las representaciones políticas, es decir, había una posibilidad de compensar o de disminuir el poder empresarial, ¿ah? Por ejemplo, que llevó a la reforma agraria, ¿ya? Y la reforma agraria fue capaz de redistribuir la tierra, ¿ah? De los grandes fundos de este país. Entonces, ese proceso también fue real, no podemos pensar de otra manera, también hubo nacionalización del cobre. ¿Ah? Hoy día nada de eso se puede hacer, no se podría hacer una nueva reforma agraria, no se podría hacer una nueva nacionalización del cobre, porque eso está prohibido por la misma Constitución. No se puede avanzar en dar mayores atribuciones a los sindicatos porque también están obstruidas esas posibilidades por la misma Constitución. No se puede fortalecer otros modelos productivos basados en otras formas de propiedad social, ya como la cooperativa u otras organizaciones que podrían construir un modelo económico distinto, porque obviamente están en un rayado de la cancha que las limita en su reconocimiento y en su capacidad. Así que, evidentemente, que siendo verdad que siempre Chile ha sido un gran fondo o una gran salitrera, hubo procesos donde se avanzó, ¿ah? Y donde hubo instituciones que pudieron limitar el poder omnímodo de la de los propietarios, digamos, por medio de instituciones de contrapeso.
Álvaro Ramis, pensando básicamente en el bien común, ¿cualquier constitución que aparezca en vez de lo que tenemos va a ser mejor que lo actual?
Bueno, lo que puede pasar es que una nueva constitución pueda ser mucho mejor, yo creo que cualquiera va a ser mejor en términos de sus principios y de su intencionalidad, o sea, no estamos en un extremo, ¿no? Lo que podría pasar, si es que no hay una buena técnica constitucional, es que no opere, ¿ah? Es que quede anulada o que los mecanismos, si no se piensa bien y si elaboran trampas, digamos, ¿ah? Que eso no está descartado, porque siempre puede, ahí la letra chica está siempre el riesgo que la Constitución no opere o que tenga mecanismos contradictorios a la interna, ¿no? Eso ya es un problema técnico constitucional, ¿no? Y los miembros de la Convención Constituyente deben tener mucho criterio y hacerse asesorar para que eso no ocurra, ¿ah? Para que efectivamente el texto constitucional opere de una manera armónica, ¿ah? Generando los contrapesos que sea, digamos, un por decirlo así, un sistema de normas que efectivamente tenga una racionalidad en su conjunto, cubre los objetivos que busca conseguir.
Escuchaba por ahí tantas cosas que se han oído respecto a este debate, a esta posibilidad que está viviendo Chile, y algunas personas decían, personas bastante cultas, ¿ah? Pero tú creí, viejo, con una nueva constitución que, por ejemplo, quiera recaudar más impuestos, ¿no es cierto?, y lo establezca ahí para hacer, porque ¿de dónde va a salir la plata? La gente se lleva la plata inmediatamente, la gente que tiene billete no es tonta, dice, si aquí no puedo, me lo llevo a otro lado nomás. ¿Qué piensas tú de ese tipo de reflexiones, Álvaro Ramis?
Bueno, eso es una amenaza permanente, que es un chantaje a la nación, al Estado, a la ciudadanía, unas personas que no tienen ningún sentido de adhesión a su propio país. Primero es descalificable en términos de su falta de sentido de solidaridad nacional. En segundo lugar, creo que eso también se puede prevenir. Es decir, existen técnicas para poder impedir la evasión tributaria o la elusión tributaria. ¿Ya? Ambos mecanismos también se pueden implementar. En tercer lugar, la forma como se pueda diseñar la recaudación tributaria también puede generar incentivos para que esa misma tributación beneficia justamente a todas las personas. ¿Por qué en un país como Noruega o Suecia o Dinamarca la gente, existiendo algunos empresarios que seguramente eludirán impuestos, la mayoría paga sus impuestos de manera consistente? ¿Por qué? Porque ven beneficios sociales. El primer beneficio de los impuestos es la paz social, ¿ya? Si uno quisiera decir, bueno, me molesta tanto la situación del estallido social, este grado de violencia callejera, ¿ah? Bueno, pues mire, si esto tiene una solución, los impuestos son un mecanismo justamente redistributivo que consiste en conseguir mayor paz social. Ah, entonces, el primer beneficio es ese. Y después, una calidad de vida compartida que eleva los niveles de vida del resto de la población.
Otra cosa que he escuchado, perdóname Álvaro, otra cosa que he escuchado, que en Chile no se pueden llevar a cabo estas cosas que, como tú lo dices, nuestro analista político Álvaro Rami, parecen tan civilizadas, porque como muy bien se lo escuché alguna vez en otro contexto al dramaturgo Juan Radrigán, en Chile la raza es la mala.
Bueno, habría que ver que en Chile no existe una raza, el concepto de raza hoy día es muy cuestionado en biología. Lo que existen son tradiciones étnicas o tradiciones de mentalidad heredadas por distintas formas de cómo se fue conformando este país, que es diverso, que tiene gente que llegó de tantos rincones del planeta a vivir en este lugar, ¿ya? Eso lo que yo creo que generó es un problema de adhesión, ¿no? Hay problemas porque muchas personas no se sienten parte de Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la población indígena siente que fueron asimilados a la fuerza, ¿no? Por la violencia, ¿no? Por un acto de voluntad, ¿no? Chile se construyó contra los pueblos indígenas, no incorporando a los pueblos indígenas. Después, la población migrante, desde el siglo XIX, empezó a ser masivamente parte de esta población chilena. En muchas ocasiones tampoco se sintió plenamente parte, ¿no? Y más bien se fue generando un problema de consistencia o de cohesión social, ¿ya? Cruzado por diferencias de clase, que son las que son más fuertes en nuestro país, ¿no? Principalmente como diferencias de ingreso tan desiguales que impiden que la población pueda sentir que está viviendo en un mismo país, ¿no? Uno no es normal que vaya a la dehesa o a un lugar como barrios de Chicureo y diga, esto es Chile. Ah, y la verdad es que uno no se siente parte de ese país, ese es otro país, ¿no? Entonces, y lo mismo puede estar cuando uno vaya a un barrio tan deprivado y tan pobre que uno dice, pero este es otro país. Efectivamente, son muchos países dentro del mismo territorio.
¿Y eso ocurre solamente en Chile, Álvaro Ramírez?
No, efectivamente, eso no es solamente algo de Chile. Latinoamérica es un poco así, ¿no? Todos los países de América Latina tienen en distinto grado esta conformación. Lo que pasa es que en Chile hubo un momento, como decíamos, a mitad del siglo XX, en que la tendencia fue a construir un Estado-Nación más integrado, donde había un sentido republicano de una cierta cohesión mínima. Y eso no se logró, pero más bien estaba en la tendencia. Es decir, todas las tendencias mostraban que progresivamente, desde los años 30, con la elección tal vez de Pedro Aguirre Cerda en adelante hasta el año 73, la tendencia era a una mayor igualdad básica en un contexto de desigualdad, ¿ya? Pero una tendencia hacia mayor igualdad, una tendencia a una mayor cohesión social, una tendencia a un mayor reconocimiento de los actores populares dentro del sistema político y económico. Y eso se quebró con la dictadura y volvimos nuevamente a niveles de desigualdad y de exclusión enormes que se mantuvieron en los años 90 en adelante, donde la sociedad se fragmentó, ¿ya? No hubo una sociedad que se enriqueció muchísimo y una sociedad que se mantuvo incorporada al consumo, pero en unos niveles de falta de reconocimiento y de participación tremenda que las excluyó de la convivencia social, ¿ah? Y por lo tanto pasaron a ser... a no ser parte del país real.
Álvaro Rami, nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Si alguien te consultara a ti a propósito de todo el momento que estamos viviendo, algún extranjero que quisiera venir a vivir a Chile, he escuchado mucho que ese país dicen que es muy desigual y pobre. ¿Cuál es la desigualdad, cuál es la pobreza que tiene Chile si tú a un extranjero tuvieses que explicarle, Álvaro Ramis?
Bueno, respecto a la pobreza, yo creo que Chile no es para nada un país pobre, es un país bastante, de unos ingresos bastante similares, por decirlo así, a países como Croacia, por ejemplo, ¿no? Croacia es un país dentro de la contexto europeo de un ingreso medio, ¿ya? Que le permitiría a su permite a su población unos niveles, digamos, de vida bastante más altos al conjunto de su población con ese PIB, ¿no? Entonces, no es pobreza lo que tenemos en Chile. Lo que tenemos es desigualdad, es decir, una concentración del ingreso en un grupo muy minoritario, ¿ah? Que concentra unos niveles de ganancia, ¿ah? Y de capacidad, digamos, de reproducción de su propio ingreso monetario y financiero y productivo de manera exorbitante, que excluye, digamos, al resto de la población de los beneficios de esa riqueza general. Y por lo tanto existe esta conflictividad social debido al exacerbamiento de las desigualdades.
¿Es cierto que en Chile solamente las personas que están protegidas son los que son pobres, 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 y hay protección para ellos, y los que están absolutamente sonados, como también uno escucha a Álvaro Ramis, es la famosa comilla y tan manoseada clase media?
Bueno, eso también es un gran debate, qué es lo que es clase media en Chile. Lo que uno podría decir, existe un nivel de protección social muy focalizado, las políticas sociales están tan focalizadas que llegan a niveles de atención, digamos, a los núcleos más deprivados de la población, que simplemente les permiten mantenerse en la subsistencia. Y el enorme grupo, digamos, del resto de la población, digamos, que llamémoslo clase media sin que esa categoría sea adecuada, pero el resto de los que no están en los niveles de pauperización extrema, quedan totalmente desprotegidos. Y eso se ve, por ejemplo, en los problemas de la pensiones, ¿no? Los problemas que están ligados a la salud, ¿no? A la desprotección en casos de lo que llamamos la salud catastrófica, ¿no? Donde las personas que tienen que enfrentar una operación tremendamente cara, ¿no? Tienen que vender sus propiedades o tienen que endeudarse por 30 años para poder salvar la vida de sus familiares. O situaciones de desprotección en el caso del desempleo, ¿no? Entonces, todas esas situaciones evidencian una precariedad enorme de un núcleo gigantesco de la población. Cuando el país, como decíamos antes, no es un país pobre. Si uno pudiera decir, bueno, esto es explicado porque el país efectivamente, no sé, estamos en un país sin recursos naturales, devastado por una guerra, sin capacidad industrial, sin capacidad que llaman capital humano, es decir, personas calificadas para poder producir. Eso no es así. Este país tiene muchos profesionales calificados, tiene recursos naturales, tiene un nivel potencial de industrialización enorme, aunque no lo haya podido orientar de la mejor manera, pero lo podría hacer, y sin embargo está atrapado en esta trampa que es la de la desigualdad como una imposibilidad de desarrollo. Es decir, finalmente la desigualdad no es solamente un problema de injusticia, que lo es, sino además un problema de desarrollo. Es decir, por la desigualdad no podemos desarrollarnos como sociedad y tener un nivel de vida mayor.
No sé si penúltima o última pregunta que te hago. El otro día conocí a una persona que trabaja de ayudante de cocina en una institución y tiene a su hijo estudiando gratis en la Universidad Católica. ¿Cuál es la verdad de que dicen que hoy día hay gratuidad en la educación superior en Chile? Por otro lado, ¿de dónde? Si todo el mundo tiene que pagar, endeudarse y todo lo demás. ¿Cuál es la verdad de esa gratuidad en la educación superior? Y te lo pregunto como rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano.
Bueno, nosotros también en nuestra universidad tenemos un 56% de los estudiantes que son beneficiarios de la gratuidad. Eso fue fruto de la lucha del 2011, es decir, los estudiantes, después de un largo proceso de luchas anteriores, logran movilizar la sociedad y se conquista en el año 2014-2015 lo que se llama la gratuidad, ¿ya? La natividad es efectivamente una conquista social que beneficia a un conjunto importante de estudiantes de nuestro país. Lo que no se sabe, yo creo que ahí está la trampa, digamos, es que por otro lado están problemas que tienen que ver con el financiamiento de las instituciones. Ya, es decir, se logra, por un lado, una legislación adecuada para resolver un beneficio ya concreto de acceso a la educación superior, pero, por otro lado, se pierde la noción de fondo que era la de que no se ha conquistado todavía, que es poder financiar al sistema, no por un voucher al estudiante en particular, ¿no?, sino que tenga un financiamiento más basal para las instituciones de educación superior desarrollarse, porque evidentemente la gratuidad tiene un enorme costo para las universidades debido a que no pueden desarrollarse ahora debido a que tienen unos aranceles muy regulados, donde unas estrecheces muy grandes para poderse mantener, y donde tienen que soportar el costo, digamos, las instituciones de educación superior, ¿no? Quienes pagaron, por decirlo así, el costo más que el Estado, que lo que hizo fue reconvertir otro tipo de política para poder orientarlas a la gratuidad, fue disminuir la posibilidad de las universidades de poder generar proyectos de desarrollo. Y hoy día vamos a ver una dificultad muy grande del sistema de educación superior de mantener sus estándares por efecto de un mal diseño de esa política. Por lo tanto, nuevamente aplica la idea de la constitucionalización de los derechos. Ya,
pero en definitiva,
en el modelo, claro.
Pero en definitiva, Álvaro, ¿cuál es la cantidad de alumnos que están en la educación superior que pagan y cuántos no pagan nada en cualquier universidad que estén? Promedio.
No, lo que pasa es que hay que ver el conjunto del sistema, ¿no? Si uno lo ve en las universidades públicas, más del 60%, en torno al 60% de los estudiantes tienen acceso ya a la gratuidad, y si llega al 60% con los becados, ¿no? Entonces, ese es el mundo de las universidades públicas o las universidades que están adscritas a gratuidad. Después están las que no están adscritas a gratuidad, que son las universidades privadas, que no están en gratuidad, ¿ya? Porque decidieron no estar, sobre todo por lo que algunas no podían estar porque no tenían los requisitos, pero muchas decidieron no estar porque simplemente no tenían ninguna voluntad de someterse a las exigencias de la gratuidad, sobre todo las restricciones financieras que les imponía la gratuidad. Por lo tanto, no quisieron estar, y eso también es un más o menos un 50% del sistema de educación superior. Hoy día son todas las universidades que no están adscritas a gratuidad. Entonces, efectivamente hay un 50 y 50. Lo que pasa es que las que no están adscritas a la gratuidad se han beneficiado de un sistema de becas que creó Piñera en su primer gobierno, que son bastante generosas y que les permiten administrarla con mayor discrecionalidad, ¿no? Entonces, eso beneficia a las instituciones, sobre todo. Entonces, tenemos una letra chica, ¿eh?, dentro de un avance en general que es la gratuidad, que es algo que evidentemente es fruto de las luchas del 2011 en adelante, pero que está todavía muy limitado debido a la forma como se diseñó esa política y que carga el peso sobre todo a las instituciones universitarias que tienen una vocación social porque tienen que someterse a unas restricciones que son las propias del sistema de gratuidad.
Junto con agradecerte este diálogo, quiero preguntarte por último, ahora sí, querido Álvaro Ramis, ¿qué esperas tú de Chile a partir del próximo lunes 26 de octubre?
Bueno, primero, yo espero que el triunfo del apruebo, que sea masivo, contundente, sea una señal política muy clara respecto a que la sociedad chilena quiere cambio. No quiere cambio fundamental, no cambio, por decirlo así, episódico o periférico, sino fundamentales. En segundo lugar, que esos cambios obliguen a los actores políticos que quieren esos cambios a ponerse de acuerdo. Es decir, la voluntad de cambio que va a manifestar la población, y yo estoy convencido que va a manifestar en el plebiscito, debe obligar a los actores políticos a maximizar su racionalidad para maximizar las posibilidades de hacer de la convención constitucional un espacio donde se puedan aprobar el máximo de políticas o de criterios constitucionales, de mecanismos constitucionales que permitan llevar adelante esa voluntad de cambio. Es decir, yo espero que los actores políticos, los partidos políticos en particular, sean capaces de llegar a acuerdos racionales que maximicen ese interés, ¿verdad? Y es una responsabilidad fundamental.
Muy bien, pues Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en un momento tan histórico para el país, conversando con nosotros y entregando una tremenda idea. Gracias, Álvaro Ramis, por este diálogo y por tu aporte.
Muy bien, muchas gracias, César.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Fíjense ustedes que el argentino Piero escribió una canción dedicada a Chile a propósito de toda la efervescencia social que se inició hace exactamente un año, el 18 de octubre del 2019. Este es el tema que escribió Piero y que ya está sonando a través de las redes sociales.
¿Y por dónde anda la vida? ¿Y por dónde anda el amor? ¿Por dónde anda el andando de vivir en paz con vos? ¿Y por dónde anda la noche? ¿Por dónde anda mi Dios? ¿Y por dónde andará el andando buscando una explicación? ¿Y por dónde anda Santiago? ¿Y por dónde andará el dolor? ¿Y por dónde andará el andando? La dignidad se perdió. ¿Y por dónde anda don Pablo? ¿Por dónde andará el parral? ¿Y por dónde anda el andando poeta fundamental? ¿Y por dónde andará mi Chile? Amanda, ¿dónde andará? ¿Por dónde andará el andando mirando el pueblo luchar? ¿Y por dónde anda la bronca? ¿Por dónde andará peleando? ¿Dónde esos ojos mirando si ya no pueden mirar? ¿Y por dónde anda la violencia? ¿Y por dónde andará la paz? ¿Por dónde anda la esperanza buscando la libertad? ¿Y por dónde andará don Parra? La poesía, ¿dónde estará? ¿Por dónde andará el andando? La gente no aguanta más. ¿Y por dónde andará la sangre? ¿Por dónde andará la muerte? ¿Por dónde andará la suerte? Y entender qué está pasando. ¿Y por dónde andará el ausente? ¿Y por dónde andarán los gritos? ¿Por dónde andará el andando de la violeta cantando, cantando? Nuestra vida acorralada no se calla. Nuestros pueblos son un huracán en llamas. Cuando el miedo no es un juego de adivino, a cuidarnos estas ganas de estar vivos. Y nuestra vida acorralada no se calla. Nuestros pueblos son un huracán en llamas. Cuando el miedo no es un juego de adivino, a cuidarnos estas ganas de estar vivos. Y de estar vivo, y de estar vivo, y de estar vivo.
Hay que ponerse a pensar el país que queremos, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Es como cuando, no sé, uno se cambia de casa, de departamento, y dice, a ver, esta pieza va a ser para esto, esto va a ser para esto, prioricemos por este otro lado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo será eso respecto al país? en una fecha tan histórica como hoy, 25 de octubre. Leticia García, psicóloga, nuestra panelista. Bienvenida a Escaparate, Leti.
Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti y para todas las auditoras y auditores. Yo encuentro que es una muy buena pregunta, ¿no? Porque durante décadas, desde el punto de vista de la política pública, de la política social, de la política, ¿no? De la gran política, cada uno de nosotros en nuestro país, tal vez metidos en una ilusión de procesos de cambio, hemos delegado nuestro poder, hemos delegado nuestros anhelos, nuestros sueños respecto del tipo de país en el que queremos vivir en personas que nos representan. Estamos en una democracia representativa. Y yo creo que desde lo que se manifiesta no solamente en el llamado estallido social, que no me gusta ese nombre, me gusta más bien una revuelta social, un despertar general. La gente quisiera, y lo manifiesta de ese modo, tener más protagonismo en el proceso vital, en el proceso social y en el proceso político del país. Yo creo que eso es un salto cualitativo muy interesante. Entonces, ante tu pregunta, ¿cómo hacemos para ese proceso de cambio? Yo creo que es muy importante el reconocer de que no hay transformación social si no hay transformación personal. Y no hay posibilidad de transformación personal si es que no me siento imbuido en un proceso de transformación social. Hay una cuestión que va adentro y afuera. Uno es parte del mundo y el mundo es parte de uno. Uno transforma el mundo y en la medida que el mundo se transforma, también me transforma. Entonces, desde esa perspectiva es muy interesante porque yo me puedo sentir una hormiga en lo cotidiano. Este sistema, este modelo que nos han impuesto está diseñado para que tú te sientas una hormiga y que como hormiga, ¿no es cierto?, trates de destacar respecto de las otras hormigas y entonces te venden cuentas de vidrio diciendo si usted hace esto, si se porta de tal manera, si se compra X cantidad de cosas, si tiene X cantidad de títulos, entonces usted va a ser más feliz porque va a ser más poderoso, no va a ser un fracasado, va a ser una persona exitosa, etcétera. Te cuentan un cuento, digamos. Y una de las cosas que desgasta y que la llamada clase media, y los auditores no nos están viendo, pero estoy poniendo un entrecomillado, una clase media en realidad que es una clase endeudada, es la ilusión, vuelvo a la palabra que usé anteriormente, la ilusión de que cambia tu estatus social, porque tienes acceso a los bienes. ¿Pero cómo tienes acceso a los bienes? Esclavizándote. Es una paradoja. ¿Por qué me esclavizo? Porque me endeudo. ¿Y qué pasa cuando me endeudo? Chuta, resulta que hay ciertas cosas que no puedo hacer.
Me someto.
Claro, me someto y hay ciertas cosas, espacios donde no me puedo meter porque puedo perder la pega, porque corro riesgo, etcétera. Entonces empiezo a sentirme secuestrado por un sistema que supuestamente me dará libertad, que es, yo creo, el gran despertón que Chile se pegó en reconocer eso, ¿no? Y el que tú hablaras de que existían unas personas que vivían en condiciones de suma pobreza mientras una gran masa era de clase media, y de pronto ahora con la pandemia, chuta, resulta que perdiste la pega, no pudiste hacer tu emprendimiento durante 3 meses y perdiste todo. Eso no es clase media.
¿Cómo priorizamos? Lo decíamos, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio. ¿Cómo ahora priorizamos los cambios que requiere Chile? Porque unos van a decir, yo creo que hay que partir por acá. Otros van a pensar en lo general, otros van a pensar en lo particular. Es como cuando te cambiáis de casa, bueno, esta pieza queda para este niño, está para este otro, qué sé yo, o vamos a viajar y los cabros están estudiando, entonces nos conviene, no sé, porque que el chicoco se quede en Chile y el otro año nos juntamos todo, no sé, ¿cómo priorizáis todo?
Yo creo que antes de ver cómo voy a cambiar las cosas de mi casa a otra casa, tengo que tratar de soñar cuál es la casa que yo quiero, ¿no? La que me gustaría construir. Y de acuerdo a eso decido. Yo creo que eso es bien importante, César. El diálogo que se ha ido generando entre nosotras y nosotros chilenos respecto al tipo de país que queremos vivir es una cosa central para un proceso de cambio. Varias veces hemos hablado que los seres humanos funcionamos con tiempos de conciencia y nos ponemos de acuerdo para poder hablar de lo que es pasado, lo que es presente, lo que es futuro. Sin embargo, dentro de nuestra mente, los tiempos de conciencia coexisten. Mi memoria es parte de lo que hoy día siento, y lo que imagino, que me motoriza hacia el futuro, también es parte de lo que hoy día siento. Por lo tanto, es muy importante la imaginación. La imaginación en términos de decir, no solamente no me gusta esto, no, quiero compartir con otro y conversar cómo es esa casa que sueño.
De acuerdo. Bueno, y ahí cabe, perdona que te interrumpa, Leti, ahí cabe lo que más de una vez hemos conversado, la gente que también es parte de este Chile y que también tendrá que ayudar a construir un nuevo país, pero que dice, yo me he sacado la cresta, a mí nadie me ha regalado nada, y a mí nadie me ha regalado ningún bono y he salido adelante así. ¿Por qué voy a tener que compartir todo esto con este compadre que lo único que ha hecho es esperar que le regalen bono, que se levanta tarde y es vecino mío? No me parece justo. ¿Qué hacemos con ese Chile también?
Bueno, yo creo que enfrascarse en una posición embanderizada, o sea, en un bando particular, también con la ilusión, y reitero la palabra, de que el bando lo elegiste tú, porque en realidad es el que te dijeron, es como casi tú eres pobre porque tú elegiste ser pobre, digamos. Creo que también es un proceso de cambio que tenemos que hacer. Y también con otros, César, con aquellos que sí recibieron todo en bandeja de plata. Hay muchas personas que seguramente tú, yo y otros auditores conocen directamente, amigos también, que sí han nacido en bandeja de plata. Que lo han tenido todo, que esa no fue su elección, sino que nacieron así, y también son factor de este otro lado de discriminación. Yo creo que si queremos una transformación real del país en el que vivimos, de la sociedad en la que vivimos, del mundo en el que vivimos, la condición de origen, la situación que se ha estado viviendo hasta el momento actual, en que decidimos como colectivo, como conjunto, como seres humanos que habitamos este país, como seres humanos que somos parte de este planeta, tiene que cambiar esta mirada. Sí, pero esta mirada casi esclavizada respecto del pasado, de la condición en la que tú naciste.
Pero el tema cultural es súper fuerte porque llevamos 40 años de una sociedad que nos ha enseñado a que lo individual es lo que tiene valor, no te metas en problemas, vaya a salir adelante, tú puedes, trabaja, que lo vas a lograr. Y hoy día hay como un ambiente de que, bueno, queremos una sociedad más justa, pero también está eso dando vuelta, que para mí es fuerte.
Claro que es fuerte, po. Es muy fuerte, y es como cuando tú tienes un resfrío que te dura mucho tiempo y del que te quieres sanar. O sea, no hay que olvidarse, mira, hay una frase que realmente me resulta extraordinaria de la revuelta de octubre del año pasado. Decía, no era depresión, era capitalismo. No sé si te acuerdas, César, y los auditores, que muchas veces hemos conversado de que Santiago es uno de los países del mundo que tiene más enfermedades de salud mental.
Sí, claro.
Donde hay mayor consumo de psicofármacos. Donde en algunos momentos hay ciertos fármacos que se han acabado de las farmacias. Ya no quedan, ¿no? Y que son psicotrópicos, son remedios para aliviar la ansiedad, etcétera. Claramente no existe el estado en el que queremos vivir las chilenas y los chilenos. ¿Cómo vamos a querer vivir angustiado, con depresión, con pastillitas para poder dormir, con pastillitas para poder despertarse? Esa no es vida. Esa no es vida. Esa es una situación que en realidad ya nos hartó. No estamos hablando solamente de una rebelión respecto de un sistema etéreo. No, estamos hablando de una rebelión contra un sistema que nos genera dolor y sufrimiento, que nos genera desegregación, que nos segrega una sensación de soledad patagüina, donde si a ti te va mal no le quieres contar a nadie porque te van a mirar como un fracasado. Es de eso de lo que nos hemos cansado. Entonces, si queremos transformar eso, evidentemente algo tenemos que hacer con nosotros y nosotras, cada uno. ¿Cómo miramos a nuestro vecino? ¿Cómo miramos al extranjero que vive en el departamento al lado? ¿Cómo me comunico y me relaciono con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me comunico conmigo misma? Que si tengo una mala sensación, que si estoy viendo una noticia que me produce desconfianza, por algo será. Porque si estamos hablando de que Chile despertó, estamos hablando de eso, de una venda que te sacas de los ojos, de una tela que de alguna manera cubría y te hacía incluso justificar las peores de tus miserias. ¿no? El si yo me sentía deprimido, pucha, debe ser que no sé qué, estoy consumiendo poca vitamina D. Oye, diablo, en realidad es un sistema, que me perdonen las auditoras y auditores que escuchan, un sistema de mierda que te hace bosta, te aplasta como si tú no fueras nada. Entonces, el despertar tiene que ver con levantar la cabeza, echar los hombros hacia atrás, respirar profundo y empezar a ver el mundo y a ti mismo de otra manera. Entonces, los cambios, queridos amigos, no son de afuera para adentro, no son desde lo institucional, no son porque cambiaste una ley es que hoy día la sociedad es más justa. No, los cambios son porque el motor del proceso de transformación somos nosotros y nosotras, somos los seres humanos. Entonces, va a partir, César, por romper los condicionamientos de cómo tú miras al que está al lado, diciendo, oye, este es bacán, o diciendo, no, este es un desastre. No, 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 nadie es. Está viviendo una situación determinada, le tocó nacer en una condición determinada, pero el futuro está abierto para todos nosotros. Y yo quiero en eso lanzar un mensaje no solamente de esperanza, sino que también alertar, animar a tomar el destino en las propias manos. Aquí tenemos que construir un nuevo país y un nuevo mundo, sin duda, y cada una y cada uno de nosotros son fundamentales. Nadie va a reemplazarnos, nadie va a hacer las cosas por nosotros.
Bueno, solo agradecerte a la querida psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio, por tu tiempo y tu conocimiento. Gracias, Leti.
Con mucho agrado, César. Un abrazo muy cariñoso también a las auditoras y auditores. Y como siempre, si alguien se quiere comunicar conmigo para seguir dialogando estas cosas, o para sugerir cosas, o sumarse a los grupos que estamos formando en este tema de proceso de transformación, del proceso constituyente en Chile, de la Asamblea Constituyente, mi dirección de correo es leticiagarciaf@gmail.com. Repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un abrazo para todas y todos.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera, con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que, una vez puestos en la mesa, se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti, porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Histórico para Chile, no está ausente nuestro periodista, crítico de cine, vinculando el momento que vivimos con el cine también, José Blanco Jiménez Joblar. Hola, buenas noches, Joblar.
¿Qué tal, amigos de Escaparate? Sí, hoy día también estoy acá para hablar de cine. Y en un día como este, que ha tenido lugar este plebiscito, creo que no está de más que yo recuerde algunos pequeños datos que incluso tienen que ver con el cine. Porque fíjense ustedes que la abstención, siempre, no sabemos cuánto ha sido todavía en el día de hoy, pero siempre ha sido bastante alta. Cuando se aprobó por plebiscito la Constitución de 1925, ¿ya?, la abstención fue de un 54,63%. Votaron solamente 127.483 personas. 127.483. Ahora, tomen en cuenta que en ese tiempo votaban solamente los hombres mayores de 21 que sabían leer y escribir y que estaban inscritos en los registros electorales. Es decir, era un criterio bastante restrictivo, no era una votación de tipo universal. como la que se ha producido ahora, donde además el voto es voluntario, y por eso hay que entrar a clasificar y a ver las estadísticas, etcétera. Pero ¿a qué me quería referir yo? Esto del plebiscito, porque viene de la plebe, es la consulta que se hace a la plebe, es decir, a aquellos, estamos hablando de la época de la República, de la antigua República Romana, aquellos que no formaban parte del patriciado, es decir, que no eran parte de las familias fundadoras, y se les pedía cosas bien precisas, y la pregunta era, ¿sí o no? Y con ese mismo criterio después se fueron haciendo otros plebiscitos, por ejemplo, en Italia, cuando se produce el fenómeno del Risorgimento, de la unidad italiana, se llevan a cabo también estas consultas a la ciudadanía, a los que tienen derecho a voto, sí o no. Ustedes recordarán ese episodio del Gato Pardo, de Luchino Visconti, cuando se anuncia que todos votaron sí y nadie votó no, lo que no era cierto. Bueno, pero yo encontré en internet, en YouTube, dos realizaciones cinematográficas que creo que puede ser interesante que ustedes las revisen, ya, si es que el tema del plebiscito, que es el tema de hoy día, les ha interesado. La primera se llama Día de Elecciones, está en youtube.com, realizada por un colectivo llamado el Colectivo Sabotaje, en el cual se entrevista a muchas personas para saber la opinión acerca de la elección que venía en ese momento, que era entre Piñera y Guillet. Lo que se nota ahí es desencanto. Ustedes pueden hacerse su propia opinión. Y la otra película que yo comenté hace ya varios años, porque es una película del año 2004, se llama Actores Secundarios. La hicieron Pachi Bustos con Jorge Leiva. Probablemente ustedes se acuerdan de ella, porque es una serie de entrevistas hechas a los jóvenes que se habían participado justamente en contra de la dictadura, y eran alumnos de la escuela, que en ese tiempo se podía decir media o secundaria, ahí está el juego de palabras, actores secundarios, entrevistados 16 años más tarde acerca de qué es lo que les parecía lo que habían hecho por el plebiscito para que se votara por el no y lo que se había conseguido. Interesante de ver como para evaluarlo, porque además han pasado otros 16 años, es decir, el doble. Por lo tanto, las opiniones de estos jóvenes, después de 32 años, también sería interesante conocerlas. Bueno, ahí tienen algunos elementos que, como siempre, nos recuerdan que el cine se mantiene al día con los hechos que tanto nos pueden interesar. Será hasta la próxima.
Yo puedo creer la cosa que veo, por las calles de Santiago veo. Yo puedo creer la cosa que veo, por las calles de Santiago veo. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Hay que cantar de las Filipinas, Chile y Panamá, de las Filipinas, Chile y Panamá. Yo puedo creer la cosa que ve, por las calles de Santiago ve. Yo puedo creer la cosa que ve, por las calles de Santiago ve. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Llegará la libertad,
la libertad, la libertad,
llegará la libertad
por la verdad.
adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval.
Gracias, querida Camila González, que estuvo a cargo de la sincronización técnica y puesta en el aire de Escaparate. Gracias a ustedes, queridas auditoras, queridos auditores, por haber sintonizado nuestro espacio en un día tan histórico para Chile, 25 de octubre 2020. Volvemos la próxima semana a hacer Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.